Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio desde el Proyecto Marfil. Tomando en cuenta el día de hoy, vamos a continuar con una serie de programas que están dirigidos a mirar las comunidades de diálogo en torno a las novelas de Matthew Lipman. Y en este momento tenemos la segunda parte del primer capítulo de la novela Elisa. Y tenemos unos invitados muy especiales el día de hoy en la mesa de trabajo del Puente, que nos acompañan recurrentemente y que vamos a trabajar con ellos el día de hoy. Para empezar tenemos a Brigitte. Hola Brigitte, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están todos?
A Nicolás.
Buenos días, ¿cómo se encuentran?
Albeiro.
Buenos días, ¿qué tal?
Geraldine.
Buenos días.
Y Brian.
Buenos días.
Ya nos habían acompañado algunos de ellos el programa pasado, haciendo la comunidad de diálogo con la primera parte de la novela. Y acabamos de leer la segunda parte del primer capítulo, el segundo episodio, que está muy relacionado a lo que vimos la semana pasada. Y veníamos hablando, entonces encontramos una escena en la cual aparecen tres protagonistas, que es... a ver si me acuerdo, muchachos, creo que es María Fernanda, aparece en el cuento, Elisa y Marco, si no estoy mal,
Harry.
Y Harry, ¿sí? Y están hablando efectivamente de lo que está sucediendo en torno a la discusión que venían teniendo sobre si, por qué nos comemos los animales. Y en esta ocasión lo que va a ocurrir es preguntarse por los derechos que tienen los animales. Recordemos que la vez pasada habíamos discutido sobre si era bueno o malo comerse los animales, sí, también si era bueno o malo cazar animales y por qué si se caza animales no se cazan a seres humanos, si los animales tienen sentimientos. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en la parte de si los animales tienen derechos. Entonces, para iniciar el diálogo del día de hoy, vamos a empezar precisamente con esa pregunta. Entonces, esa libre discreción. Muchachos, ¿los animales tienen derechos? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere comenzar?
Opino que los animales se rigen por ciertos derechos que nosotros mismos les creamos, igual que nosotros creamos leyes o deberes para nosotros mismos. Entonces sí, opino que sí, los animales sí tienen derechos.
Sí, todos de acuerdo, los animales sí tienen derechos.
Pues de hecho, en muchos aspectos sí tienen derecho, como en lo de que no haya maltrato, como para investigar, como para la medicina, que no se prueben animales. Pero también hay muchas cosas contradictorias, como el por qué no tener un mejor cuidado como al momento de matarlos para comérnoslos.
O sea, ¿tú crees que sí es necesario que nos alimentemos por medio de los animales?
Pues ellos tienen muchas proteínas que podríamos reemplazar, pero hay mucha gente que tiene basada la dieta en la carne y no es como muy fácil reemplazarla. Entonces habría una manera de sacarlo, pero para la sociedad sería como muy difícil hacerlo.
Listo, ¿quién más? ¿Los animales tienen derechos?
Pues yo creo que es dependiendo, porque como decía acá Nicolás, nosotros creamos esas leyes, esos derechos. De pronto ellos seguían, como he dicho anteriormente, por sus instintos. Realmente no es que tengan derechos, sino que ellos se rigen por sus mismos instintos para procrear y morir.
Bueno, yo creo que nosotros los humanos son poquísimos los derechos que le hemos reconocido a los animales. Realmente simplemente de todos los derechos fundamentales que tiene un humano, los animales alcanzan a tener más o menos que 3 o 4 derechos, como derecho a la vida, si es que no los matan para que nos alimenten, derecho a alimentarlos y ese tipo de cosas, porque no se le puede decir a un perro que no tiene derecho a tener una nacionalidad o algo, porque eso no se hace.
Pero es justificable, o sea, la idea era preguntar, ya sabemos que en cuestiones como políticas, sociales, efectivamente los animales, al parecer, no tienen derechos, digamos así. Sí. Que hay una lucha que se está dando en este momento de algunos sectores sociales, políticos, en los cuales se busca que se dignifique, digámoslo así, la vida de los animales y que no tenga que pasar por un maltrato o cosas por el estilo. Ya de manera más personal de ustedes, ¿creen que es necesario que los animales tengan derechos?
Es complejo, la verdad, ponernos a darle derechos a un animal porque, como lo dije en la grabación anterior, es muy complejo porque nosotros mismos ni siquiera nos respetamos nuestros derechos y mucho menos vamos a respetar un deber o un derecho a un animal. Entonces, para crear un sistema que proporcione derechos a un animal es muy complicado y por ende pues creo que es muy frágil esa actividad de ponerle un deber o un derecho a un animal. Porque más que eso nosotros, pues como estábamos hablando la vez pasada, tenemos como... somos sus dioses y entonces ellos no van a poder refutar una idea o aportar una idea, así que sería difícil hacerlo algo democrático, ponerle un derecho a un animal.
Pues yo digo que si antes se hacía sin necesidad de como tanta discusión o tanto pleito en este tema, si antes no les poníamos atención a los derechos de los animales, o sea, como que no se los imponíamos o la gente empezaba a pelear por este tema, pues porque ahora no se puede hacer. O sea, si antes se hacía comúnmente y era normal, porque ahora no. O sea,
lo que tú dices es que anteriormente era como...
tradicional, era normal.
Normal que se le dieran ciertos...
No, que no se le dieran los derechos que no a los animales.
Que no se les diera. Entonces, o sea, que no había...
ahora sí les dio por darse los antes no los dieron.
Ah, bueno, sí, ¿cuál sería el afán en este momento entonces?
Pues...
Porque antes no había esa lucha, esa discusión política, ética incluso, que por los derechos de los animales... Porque si es hoy algo como prioritario en la agenda de ciertos grupos sociales.
Pues es que digamos, antes cuando se consumía carne o algo era porque los animales se morían de viejos. ¿Cuál es el afán de ahora de encontrarle derechos a los animales? Lo único que se espera realmente, y personas como yo esperan, es que se les dignifique la vida, porque es que tiene muchísimas más bondades alimentarse de una carne mucho más... no sé cómo decirlo. Se me fue la palabra. Sí, un poco más vivida, por decirlo así, porque es que me parece que es mucho más digno y digamos que para nosotros humano, dejar que un animal se muera primero de viejo y tenga una vida digna, no una vida en la que tienen que estar viviendo ahí en un corral alimentados con purina para luego matarlos de una manera muy fea y luego para ser servidos en un plato.
Okay. Pero, o sea, Brigitte, me estás diciendo que los animales deberían tener una vida digna como los humanos, o sea, que los animales deberían ser como los humanos.
No me refiero a eso, me refiero es que si alguien tiene animales es para que los cuide, no para que los maltraten como lo están haciendo ahora, ¿sí? Porque es que las personas que tienen animales deben tener como un permiso especial o algo así que lo da el gobierno y vainas así. Para que alguien pueda tener animales debe tener un lugar amplio en donde tenerlos, ¿sí? A lo que me refiero es que no pongan a crecer una vaca, llegue como el momento de su adultez y de una vez la maten. No, me refiero es a que la dejen vivir, ¿sí? Porque es que eso trae muchísimas más bondades, puede tener más vacas o puede dar mucha más leche en toda su vida y cosas así. A eso me refiero.
Pues lo que tú dices es, viéndolo de un punto de vista... humano es muy bueno, sí, pero hay que aceptar que estamos en la realidad y eso no va a pasar. Aunque en tiempos de antaño o ahora no lo hacían incluso como tú lo haces. Ellos lo hacían porque tenemos este animal, si no lo comemos ahora, pasará un tiempo en el que vamos a sufrir hambre, así que tenemos que comerlo ahora y buscar otro animal y así, así por eso se creó la casa. Tener un animal, cuidarlo, respetarlo y... tenerlo como, ay, ven aquí, yo te quiero mucho, y eso ya no se hace, la verdad, eso ya es prácticamente imposible para esta época. Como lo dije ahora, si no nos respetamos nosotros, que somos supuestamente humanos, entre nosotros tenemos un código de ética, mucho menos vamos a respetar a un animal que no puede opinar sobre su vivencia.
No, claro, y pues además de eso, digamos, en, lugares como África, donde hay pocos lugares para la agricultura, se tiene que vivir de los animales, se tiene que consumir de ellos, pues porque no hay otro medio para sobrevivir en aquellos pueblos. Y aparte de eso, volviendo a la pregunta que se cuestionaba sobre por qué era tradicional no darle derechos a los animales, eso también podría venir arraigado debido a que cada persona en esos momentos tenía su propia creencia. De digamos, si yo como esto, Dios proveerá. Entonces eso viene a partir de las creencias.
Sí, habría que pensar entonces, porque también le pudo pasar a los seres humanos, ¿no? Hubo un momento en que algunos grupos sociales, algunos grupos de seres humanos, de grupos sociales, de personas, en su momento no tenían derecho, ¿sí? Algunos no tenían algunos derechos. Recordemos lo que pasaba con las mujeres, por ejemplo, con las comunidades negras, ¿sí? En donde no había un derecho como tal que les resguardara que le diera cierta protección, pero hoy en día sí, se lucha todavía por ciertos derechos que podría ponerse en el mismo paralelo de los animales, ¿no? Entonces mirar cuál es esa relación. Sin embargo, sí queda en el fondo la pregunta de Nicolás, en el sentido de si nosotros mismos no nos respetamos como seres humanos, ¿por qué ese afán de dar ese siguiente paso a mirar otras especies si aún no hemos resuelto el problema de derechos con los que nosotros hemos vivido? Por eso la pregunta que sigue es para mirar eso. ¿Nosotros en qué momento adquirimos derechos como seres humanos?
Pues se supone que tenemos derechos desde que prácticamente estamos en el vientre. Pero conforme a lo que ahorita dije, muchas clases sociales no tienen derechos, entonces ponerse a dar una respuesta puntual es casi improbable.
¿Qué piensa el resto? ¿En qué momento ustedes adquirieron derechos? ¿Tienen derechos en este momento ustedes?
Sí, claro.
¿Qué derechos tienen?
Pues en este momento estamos ocupando el derecho de la libre expresión.
El derecho
a la educación.
A la educación.
Tenemos también el derecho a que no venga cualquier persona aquí a asesinarnos. Tenemos el derecho de llegar a la casa y tener una comida.
Tener un hogar.
Tenemos el derecho de llamarnos colombianos, de tener un nombre.
Bueno, y si tenemos tantos derechos, ¿por qué los? ¿En qué momento irrespetamos esos derechos?
Pues ya cuando no se vienen a cumplir los deberes, porque a mí me parece que sí, que es algo así, o sea, porque supongamos aquí un ejemplo con Brian, que Brian tiene derecho a comer, a alimentarse, a comer, ¿sí? Entonces, claro, si yo voy a la casa de Brian y le quito la comida, entonces estaría respetado ese derecho, o sea, o supongamos aquí en un caso que él esté comprando en un local, pero que yo llegue y le quite lo que...
Pero yo pongo el siguiente ejemplo, sí. Brian tiene mucha comida y tú fuiste a robarle esa comida. ¿Eso sería malo o bueno? Porque tú tienes derecho a comer, pero tú no tienes el dinero para comprar esa comida.
Es que,
¿sería bueno o no?
Es que mis derechos van hasta yo vulnerar los derechos de la otra persona. O sea, yo tengo mis derechos y yo puedo hacer cumplir mis derechos, pero ya cuando mis derechos afectan negativamente los derechos de otra persona, ya no pasa a ser un derecho, pasa a ser un deber que yo debo cumplir.
La libertad de uno termina donde empieza la del otro, ¿sí?
¿Cómo?
Que la libertad de uno termina en donde empieza la libertad del otro.
Sí, de cierta manera se podría ver así.
Pero en ese sentido, en el ejemplo que nos dan acá, que nos colocan acá, Brian se podría defender, ¿no?
Sí.
O sea, si él siente vulnerados ciertos derechos, Brian se podría defender y podría agredir a esa persona que lo intenta robar o que... ¿Sí? Entonces, él también estaría vulnerando un derecho.
Sí, claro. Sí, claro, porque, pues, no sé, yo tengo derecho a estar bien, no puedo venir aquí a pegarme porque yo voy a sufrir una necesidad.
No, además es dependiendo porque, digamos, cada país tiene su propia constitución y, por ejemplo, en Estados Unidos hay una ley, no me acuerdo en estos momentos, pero que sí permite la libre defensa del propio hogar. Pero, por ejemplo, en Colombia esa ley sí no existe. Por ende, digamos, si yo llego a agredir a Albeiro, yo puedo terminar más en la cárcel que él.
O sea, puede terminar más perjudicado.
Más perjudicado.
Y frente a los sucesos que pasan en condiciones de una guerra, por ejemplo, nosotros que como colombianos que vivimos lamentablemente un largo periodo de guerra, ¿Qué pasa con las personas que se ven afectadas por esta guerra y que son vulnerados en sus derechos?
Ahí es donde viene ese tema de lo que se está viendo el proceso de paz, ¿no? Entonces, como en un tiempo se le violaron demasiados derechos a las personas, pues se supone que con el nuevo sistema que se creó, que es el proceso de paz, se le está otorgando o reintegrando sus derechos a esas personas. Entonces, es como algo bastante contradictorio, porque se suponía que en ese momento ellos tenían que tener ese derecho a vivir, a tener un hogar, a tener su comida, a todos los derechos que se nos proporcionaban a nosotros como humanos. Entonces, ahí es donde viene el tema del ejemplo, por eso lo puse. Los dos prácticamente se están violando un derecho y los dos están defendiendo un derecho. Entonces es difícil de poner el punto de vista de quién es el que gana con respecto al derecho conforme vaya a mejorar la situación.
Bueno, pero pues es que también hay que tener en cuenta, ¿no? Acabamos de salir de una guerra de 54 años y todos, incluso las personas que estamos aquí sentadas, hemos sufrido las consecuencias en mayor o menor repercusión. Nosotros no podemos decir cómo hubiera sido eso antes de la guerra, porque es que, bueno, la persona que aquí más tiene años, ¿cuántos años tiene usted, profe?
Yo ya soy viejito, yo tengo 30 años.
Ah, pero no pasa de los 54, ¿sí ve? Ni usted nos puede decir cómo era antes, ¿sí? Pero, digamos, todo eso que generó la guerra actual fue generado por algo más, por las falencias de derechos más grandes. Por ejemplo, el de tener en cuenta al pueblo, porque es que las FARC se generaron precisamente por eso, porque es que el gobierno dirigente no nos ponía cuidado al... Bueno, no le ponía cuidado a los campesinos ni a la gente del pueblo, ¿no? Entonces se generó las FARC y después de eso ellos empezaron a violar otras normas como el de la seguridad, como el del bienestar y la integridad de las personas, y empezaron ahí a desocupar terrenos de cosecha para alimentos y empezaron a cosechar cocaína, entonces matas de coca más bien. Y entonces desde ahí empieza todo eso, ¿no? Y ya con todo esto y las personas que han vivido hasta ahora han tenido que ser desalojadas de sus casas, han visto cómo matan a sus familiares, o sea, es algo muy grande y hasta nosotros venimos marcados por eso, porque es que incluso tenemos encima ese estigma de que en Colombia entonces somos gente de guerra, que somos narcotraficantes, todo eso, incluso eso, ahí nos están violando un derecho.
Los de buen nombre.
En lo que acaban de decir ustedes, al parecer lo que les entiendo es que si por algún momento se nos viola algún derecho, nosotros tenemos la libertad de hacerlo respetar, incluso violando
el derecho de esa persona.
Derechos de otras personas. Sí, estoy... ¿Así lo piensan? Así
sí, no, porque depende de cómo se maneje ese... ¿Cómo se le dice?
Ese momento.
Sí, cómo se maneje ese tipo de...
¿Situación?
Sí, digamos, se supone que nosotros políticamente nos dan una salida para manejar cuando se está fallando un derecho.
Listo, sí.
Digamos el caso de Brian, que Alviro va y le roba la comida a Brian. Brian no tuvo que haberlo agredido, también pudo haber ido a la policía y decirle, oigan, este me está robando. Y políticamente estaría más correcto que agredirlo y dañar el derecho de Alviro.
Listo, eso ocurre, eso que acaba de mencionar Bridget.
Geraldine,
perdón. Parece ser como el equilibrio de toda una sociedad, ¿no? Si hay unos derechos que se vulneran, obviamente habrá una necesidad de tener una tercera persona, un tercer factor mediador que logre regular los derechos y los deberes de la sociedad. En este momento serían las leyes, el Estado como tal, representado por la policía, los jueces. ¿Eso pasa?
Pues es que eso es muy difícil de decir, porque es que incluso toda la gente que se encarga de esa parte judicial y de tener en cuenta todo eso... Empezando que es muy poca, segundo que no le presta atención a las personas o a la mayoría de las quejas que reciben más bien. Y tercero, porque es que al parecer los derechos y los deberes están únicamente diseñados para la gente que no pertenece a una clase social alta. Incluso, o sea, si nos ponemos a mirar, los dirigentes al parecer no tienen por qué cumplir deberes. Ellos se roban el dinero de nosotros
viajan, pueden mandar a matar a cualquier persona si quieren. Incluso hasta hace poco se dijeron que habían capturado injustificadamente unos estudiantes de la Universidad Nacional por ser estudiantes de la Universidad Nacional.
Sí, por ser de izquierda.
¿Por ser izquierdistas?
Pues eso se apareció ya. Creo que se decía.
Periódicos en la televisión.
No, entonces, ese mediador del que estaba hablando Geraldine no aparece en ciertos momentos.
Exacto. Pues claro. Yo digo que claro, pues por lo que se ha afectado esto, que el mediador no aparece para resolver estos casos como de una manera más pacífica. Por eso es que, volviendo al ejemplo, Brian tendría que recurrir ya a actuar él por sí mismo, porque no va a haber alguien que actúe por él y que esté correcto delante de la ley. O sea, no va a haber ese mediador que actúe por él para que las cosas se hagan de la manera correcta y ahí sí salga y no salga Brian perjudicado.
Entonces, a falta de ese mediador, Brian puede tomar la decisión de hacer justicia por su propia cuenta, defendiendo sus derechos.
Pues mirándolo por ese lado, ya no estaría mal por parte de Brian, sino estaría mal por parte del Estado no poner más personas para que cumplan ese tipo de mediador que ellos nos proponen.
Pero igual, si ese tipo de mediador es igual de violento, recurre a la violencia para arreglar las cosas, ¿no sería como que igual?
Incluso las personas que se encargan de resolver esos problemas, entre comillas, ellos abusan de su poder. ¿No han visto a los policías que incluso van a zonas de prostíbulos y vainas así y son policías? ¿Le pegan a los niños o vainas así?
Pero lo que dice Brian es bien interesante porque menciona la relación que hay o que puede existir entre... Claro, hay un mediador que para solucionar el problema... Al parecer, si entiendo bien, Brian, este mediador acude a la violencia, ¿sí? A la fuerza. Eso estaría mal, lo que logro entender de tu postura estaría mal. ¿Por qué razón?
Pues porque se supone que si el mediador busca solucionar un conflicto, se supone que él debería recurrir a la ley, a esa constitución que fue creada para arreglar, valga la redundancia, ese conflicto. Entonces, por ende, no debería recurrir a la violencia. Pues digo yo, ¿alguna otra opinión?
Pues en ese caso seguiría siendo un problema ya del Estado, porque se supone que ellos tienen que hacer como todo lo debidamente posible para poner buenas personas y que hagan su cargo bien para resolver los problemas de los demás. Entonces, que solucione la violencia ya sería un caso ya del Estado, porque no escogió a esa persona bien y no ya como... de nosotros los involucrados.
Pero tú culpas al Estado y el Estado no tiene la culpa de que digamos crear el perfil psicológico de aquel policía, por ejemplo. Él no tiene ese cargo.
Eso mismo.
Ellos solo controlan, por así decirlo, la estructura de la policía. El resto, ellos se encargan de elegir quiénes van a ser policías o no.
Sí, ellos no pueden controlar un perfil psicológico de una persona que haya sufrido algún trauma y por ende tenga un problema con otra persona y para solucionar ese problema tenga que recurrir a un método violento. Solamente el Estado lo que hace es nombrar a una persona para que, según ellos, haga lo que tú dices, un trabajo bueno para mediar en ciertos conflictos, pero como lo dijo Brian, si esa persona es igual de violenta y para resolver ese problema va a ser algo aún más violento, pues no se estaría resolviendo el problema. Ese es el problema en raíz de nombrar una persona de igual condición que nosotros a tratar de solucionar un problema.
Y en ese sentido habría que mirar entonces lo que ocurre con todo lo que ocurre en torno a... Bueno, hay un tercer personaje que aparece, que al parecer es el Estado. Entonces, el Estado se decía por acá que tenía como la responsabilidad de elegir a las mejores personas para que regulen la sociedad. Pero, ¿qué pasa con el sujeto que hace parte de esa estructura social? En el ejemplo que daban de Brian y Albeiro, entonces, Albeiro entra a, digamos así, vulnerar un derecho de Brian, y Brian se intenta defender o genera esos procesos de defensa, y pasa esto al tercer, a esta tercera persona que es la que regula o no pasa, ejerce violencia. La idea es mantener o respetar ciertos derechos como mínimo como sociedad, pero el problema empezó con el ataque que hace Albeiro sobre Brian. La regulación de la sociedad dependería del Estado en este caso. O sea, que Brian vaya a ser afectado por Albeiro, ¿es culpa del Estado? ¿Es culpa de la sociedad?
Pues es que ya es muy ambiguo porque ya es como personal. Es como decir, a los colegios los vamos a mandar clases de sexología como para que no queden embarazados, cuando es algo muy propio de cada uno, ¿no? Es que...
¿De sexología o sexualidad?
Bueno, de sexualidad. No es que algo, no es que no sepa que es un condón, es que simplemente no lo quiso usar. Es algo ya individuo, no es como algo que entonces, sea problema de...
Entonces la responsabilidad recaería en el sujeto.
Claro.
¿Sí? ¿El sujeto es capaz de regularse a sí mismo?
Claro.
No, depende. No. El sujeto tiene el libre albedrío para tomar ese camino. Lo que hacen esos procesos reguladores es como tratar de dar esa información para que la persona tenga conocimiento, y cuando esa persona tenga ese desfalco en esa relación de poderes, pues el Estado recaiga sobre él diciendo que él cometió un error porque ellos se encargaron de entregarle ese conocimiento para que no hiciera ese crimen. Entonces es por eso que se hacen esos procesos reguladores. Por eso las clases sexuales aquí en los colegios, de que no, eso es un condón, esos son los métodos de planificación, pero si la persona hace eso con ese conocimiento, ya no vendría siendo culpa de las personas que dieron esa clase, sino de la persona que ejerció ese problema en sí mismo.
Porque ya tiene el conocimiento y aún así actuó
en contra de eso.
Hay seres humanos que no pueden hacerse o hacer respetar sus derechos por su propia cuenta, No sé, piensen por ejemplo en un bebé. ¿Sí? Un bebé tiene derechos, los bebés tienen derechos.
Sí, claro, más derechos.
Y si son vulnerados esos derechos.
Hay entonces regulatorios que hacen velar esos derechos de dicho individuo.
¿Quiénes pero serían la voz de
ahí recaería eso? Sí, la responsabilidad en la mamá o en el encargado del bebé, como en que no vulneren los derechos, porque en ese momento ella o el encargado del bebé sería la voz del bebé.
Ajá. Pero
por eso existe el bienestar familiar, sí. Por eso existen todos esos entes que protegen y velan por los derechos de los menores de edad.
O sea, ellos son la voz de estas personas que no pueden...
Sí. Aún hacer velar sus derechos.
Pero yo digo que esto depende, porque resulta que, veámoslo en el caso de que un bebé, pues enseguida cuando está en sus meses de gestación, pues ya tiene vida, ¿no? Y entonces aquí entra una parte controversial entre esos derechos y la ley. Porque dice que las mujeres tienen derecho al aborto, pero que quitar la vida es un derecho fundamental. O sea, y que la vida es un derecho fundamental, y que violarlo, pues claro, eso es motivo de condena, es motivo de castigo. Entonces, si las mujeres tienen derecho a abortar, le estarían quitando la vida a un bebé. Entonces, ahí hay una controversia.
Pues ahí hay dos puntos que aclarar. Primero, se supone que un feto empieza a sentir desde los 4 meses, cuando todo el sistema nervioso se compone. Es decir, que si una mujer va a abortar, tiene que hacerlo antes de los 4 meses de gestación. Y el segundo punto a aclarar es que el Estado da el derecho a abortar siempre y cuando ponga en peligro la vida de la gestante, sea de violación o el niño tenga malformaciones.
Sí.
Pero entonces eso quiere decir que... ahí empiezan a regir esos derechos, por decirlo así, en un bebé, hasta que empieza a sentir, o sea, cuando tiene sentimientos, esto.
O sea, la respuesta de Albeiro, al parecer, dice: un ser humano es un ser humano, no en el momento de la fecundación, sí. sino hasta que ni siquiera sentimientos. Yo, con lo que entiendo, con lo que acaban de decir Brigides, hasta el momento que empiece a sentir, ¿no? O sea, que tiene el sistema nervioso central.
Pues es que realmente en la Constitución no se habla de los derechos a los gestantes. O sea, cuando una mujer está embarazada, básicamente se le, digamos, el derecho que más se le puede ver es que la atiendan en un hospital. ¿Por qué? Porque es que es la mujer la que está embarazada, ¿sí? Yo no he visto en serio en la Constitución que digan, no, solo porque es un feto vamos a tener esto, el feto tiene derecho a lo otro y esto, no. O sea, tiene la mujer el derecho a las medicinas y a ser atendida, ¿sí? Porque es que el bebé hasta que no nace no empieza a tener derechos como un individuo más solito en
la nación. Para la Constitución política, como un ser individual.
O sea, es antes de nacer, a ver si les entiendo y empezamos a leer. Antes de nacer, el feto tendría más, no tendría derechos.
Exactamente.
Es lo que les entiendo.
Pero, para según la Constitución política, así es, pero si lo vemos desde un punto de vista espiritual o ético, tal vez no sea así. Pero es que estamos ya hablando de una cuestión ya de derechos, sí, de leyes. Entonces, pues ellos no van a hablar todo el tiempo sobre sentimientos, porque los sentimientos son algo subalterno a la razón. Entonces, por eso ponen que después de cierto tiempo el feto o el individuo ya tiene derechos.
Pero si Brigitte me dices que entonces esos derechos comenzarían a regir a partir de que el bebé nace, entonces porque no se puede abortar después de los 4 meses. O sea, ahí ya se supone que ya se crea un derecho, entonces...
No, porque es que estoy diciendo que el derecho del bebé como tal empieza a regir cuando él nace, cuando dan a luz al bebé. ¿Por qué no se puede abortar después de los 4 meses? Porque es riesgoso para la salud de la paciente que se vaya a practicar el aborto. Por lo tanto, se podrían llevar a cabo investigaciones judiciales a quien le practique el aborto, el lugar, todo eso. Si me entiendes, es una connotación política mucho más grande.
Bueno, efectivamente sí hay unos derechos que cubren antes de la gestación. Evidentemente ya se considera como una vida tanto legal como religiosamente, digámoslo así, pegada a ciertas instituciones o a ciertas creencias religiosas. Y sin embargo, sí parece ser que la condición propia, en este caso del aborto, y que era algo que hablábamos tras micrófonos con algunos de los compañeros de la mesa de trabajo, era uno de los elementos por los cuales no causamos daño o comprendemos a una persona o a un animal, en este caso como un sujeto, entre comillas, de derechos, es con lo que ustedes acaban de decir, que sienta, que tenga un aparato central, nervioso central, que no sufra dolor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se le atribuye, y es como algo bastante curioso que nosotros pensemos que si sufre dolor, quiere decir que sí, que está mal, o sea, ¿sí? Y si sufre dolor y lo puede expresar, pues aún está más mal, ¿no? Y si lo puede expresar con el lenguaje, pues mucho. Sí, porque entonces estamos queriendo decir que la persona que ya se convierte no es en un animal, sino en un animal humano, un ser humano, digámoslo así, en el cual él puede decir, ojo, se me está vulnerando un derecho. ¿Sí? Ya mirábamos que con personas que no pueden expresar la vulnerabilidad, que se le vulnere ciertos derechos, pues estas personas evidentemente lo que van a necesitar es una representación legal, unas personas que estén apoyando, cuidando, velando de estos derechos. Pero además de eso, parecería que también lo necesitan los animales. Los animales no tienen voz, y hay muchos grupos o sectores sociales que dicen, nosotros somos la voz de los animales. ¿Sí? O sea, nosotros somos los que... no sé, un perro, una vaca, no tienen el derecho o no tienen la posibilidad de ir a un juzgado, sí, me maltratan en la casa, sí, como usted lo podría hacer, ¿no? Si usted siente que alguno de sus derechos está vulnerado, pues usted puede fácilmente ir a ciertas entidades y presentar como una queja. Los animales no, ¿sí? Pero sin embargo sigue en el fondo, ¿qué pasa con...? ¿Sí se justifica que le demos estos derechos a los animales. Ya miramos que evidentemente hay un problema en identificar cuáles son los derechos para los seres humanos, en qué momento el ser humano empieza a ser humano y empieza a ser un sujeto de derechos, no lo tenemos muy claro. Y sin embargo, aún así decimos, sí, hay unos derechos que se tienen que mantener mínimos, por lo menos para los seres humanos, pero que lamentablemente en ciertos contextos sociales, por diferentes razones, no tenemos esos derechos. ¿Qué pasa con los animales en el sentido, entonces, ya mirando ese panorama, ya miramos que hay seres humanos que por ciertas capacidades no pueden ser su propia voz para defenderse frente a la vulneración de esos derechos? ¿Qué pasa entonces en el sentido de si es justificable que nosotros seamos la voz de los animales en el sentido de que ellos no pueden expresar o no pueden defenderse?
No, pues yo digo que, de hecho, cuando el profe empezaba a hablar de este tema, yo decía, pero entonces, ¿acaso ellos hablan con los animales? ¿Los pueden entender? O sea, ¿qué es lo que les da a ellos como esa autoridad o ese derecho a ellos de ser la voz y el voto de los animales? O sea, ¿qué es lo que a ellos los autoriza a hacer eso? O sea, ¿qué es lo que a ellos les da como esa facultad de hacerlo? O sea, es que esa es la pregunta. O sea, ¿ellos pueden hablar con los animales? ¿Los pueden entender? O sea, ¿pueden saber qué?
Pues es que eso depende, pues, porque desde hace mucho ya, por así decirlo, la gente se ha empezado a supuestamente concientizar. O sea, en todo el mundo, la globalización como tal, se busca que el ser humano se concientice con todo, con su entorno, con los demás grupos, etnias y demás. Entonces es más como, por así decirlo, un problema de moral de cada quien. Entonces por eso es que se busca, por ejemplo, proteger a los animales, digamos, instituciones como PETA, que buscan esa protección para ellos.
Tal vez sea más que eso, arraigo sentimental, y fue por eso que creamos todas esas campañas de prevención para cuidar a un animal, más que por que no los escuchamos o porque ellos nos hablan, es más por cuestiones ya éticas.
Yo creo que es más por el lado de que, digamos, los animales tienen manera de defenderse. Cuando tú vas al territorio de un león, lo primero que va a hacer es atacarte porque estás violando el derecho de él de tener su propio territorio, porque ese es el lenguaje de ellos. Ellos a su manera sí se están defendiendo. Lo que se quiere hacer como con las personas que hablan con ellos es, bueno, con ellos no, sino las personas que son la voz de ellos, es como formar, como evitar que el león te ataque, haciéndolo como el león tiene este derecho, entonces no te acerques a él. Como el mediador que ya decíamos, sería como esa persona que da los derechos, porque ellos en sí tienen el derecho ya arraigados a ellos. Entonces ellos como que ellos tienen la manera de defenderse, pero para no hacerlo violentamente, instintivamente, como los animales lo hacen, para eso se crea como ese derecho, para que no exista ese pleito.
Pero
bueno, déjame hablar. Yo creo que eso que dice Albeiro, que es lo que les da el derecho a ellos de ser la voz y el voto de los animales, es cuando las personas analizan y se dan cuenta que el trato que le están dando a los animales es peor e indigno que el de una persona. Sí, porque es que también hay personas que defienden, digamos, el maltrato hacia los niños o hacia los indigentes. Incluso cuando uno ve a alguien que está en las peores condiciones, a uno le da pesar. Incluso estas personas están ahí para protegerlos, como decía Brian. Y también porque si no cuidamos a los animales, vamos a empujarlos a que desaparezcan. Incluso especies que se vean numerosas, como las vacas o los perros, eso algún día va a desaparecer, y lo que va a traer como consecuencia es un desequilibrio en el ambiente, y lo cual nos afecta a nosotros directamente. Eso es lo que le hace a ellos,
pero
los portadores de ese derecho.
Pero ahora quería era dirigirme a Geraldín otra vez con lo del mediador, porque por ejemplo han sucedido casos en que esos mediadores han resultado peores que los mismos animales cuando se defienden por instinto. Por ejemplo, no sé, que haya casos en que ellos hayan resultado matando a otra persona que porque le pegó al animal, pudo ser sin culpa o con razón, por así decirlo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el animal y el ser humano? Pues porque igualmente o se van a defender con violencia. el ser humano o el animal se van a defender con violencia.
No, porque la idea, o sea, ya te está haciendo casos como muy específicos, ven que la idea es que el mediador sea una persona cuerda y, o sea, la idea es que no haya violencia en, como en esos casos, sí, en ningún aspecto. Ya si te vas al caso de que el mediador también sea violento, pues ya es como un caso ya muy específico, como ya... Sí, como si nos vamos así, entonces todo el mundo es violento y todos son violentos y siempre va a haber violencia. La idea es como contradecir ese pensamiento de que siempre va a haber violencia.
No, pero sí. Basémonos entonces en una pregunta que ya se ha planteado hace mucho tiempo muchos filósofos. Todos los hombres son animales, por ende, Nicolás es un animal. Basémonos en esa pregunta. Entonces, si yo como hombre también recaigo como un animal, también tengo pensamiento instintivo. Es claro. Por eso lo que viene lo de Brian. Hay veces que no vamos a actuar con la razón porque no todo el tiempo somos seres razonables y vamos a actuar con instintos. Y al hacer eso, pues vamos a vulnerar derechos de otras personas. Lo mismo pasa con los animales. Los animales, por eso los tenemos como catalogados por ciertas clases. Por eso los defendemos, por lo mismo que Origin. Si extinguimos este animal, va a afectarnos directamente. Por eso se crean controles de prevención para que no se vulneren los derechos de los animales. Donde lo viene lo de nuestro compañero. Los animales tienen sentimientos, puede que sí, porque nosotros como hombres también recaemos en el círculo ambiguo de que también somos animales. Entonces por eso es que, como lo dije, recaemos a los sentimientos, por eso protegemos a los animales, porque lo que viene el ejemplo de Brigitte, cuando vemos un vagabundo en la calle nos da pesar, lo mismo pasa con un animal y es por eso que los protegemos. Ahí es donde todo viene con ese círculo vicioso, todo el tiempo siempre que callando.
Pues es que en sí la ley se habría creado como más para pensar por razón que para pensar por por instinto. Si pensáramos por instinto, en sí las leyes no existirían.
Es por eso mismo que se actúa con razón, Geraldine. Y es por eso que te estoy diciendo lo que te acabo de decir. Es por eso que se han creado campañas para prevenir el maltrato de los animales. Es por eso que han creado campañas para ayudar a las personas que están en la calle. Es por eso que está todo eso. Porque actuamos cogidos de la mano, de la razón y de los instintos. De la razón y de los sentimientos.
Yo quiero decir una cosa, es que Brigitte, has dicho que incluso nosotros nos podíamos dar cuenta de que a los animales les trataban, o sea, de una manera como indigna, así como muy mal.
Denigrante.
En comparación a los humanos. Pero entonces eso me lleva a pensar que los humanos y los animales somos completamente diferentes. Entonces no se pueden comparar ahí los derechos de uno con los de los otros.
Sí, pero es que nosotros como humanos podemos decir si vivimos, si llevamos una vida buena o una vida mala, ¿sí? Igual que los animales, no estoy diciendo que ellos vivan como nosotros, pero ellos también se pueden dividir en si tienen una vida buena o una vida mala, ¿sí ves? Incluso esos caballos que los ponen así, bueno, esos caballos que son como zorras, que les ponen zorras y andan, incluso la alcaldía de Bogotá dijeron que les iban a dar camionetas a los dueños de esos caballos para que no los pusieran a correr más, porque es que los tenían aguantando hambre y los ponían a trabajar jornadas de 17 horas. Sí, puede ser un animal con mucha fuerza y mucha potencia, pero es que ponerlo a trabajar en esas condiciones es feo.
Es extremista.
Sí, es extremista. Es ahí en donde yo digo que lleva una vida no buena. Bueno, y entonces ustedes, ¿qué opinan? Porque es que aquí yo creo que, no sé, realmente no he identificado si ustedes apoyan o no los derechos de los animales. Pero, ¿qué me dicen ustedes? ¿Intervendrían en el sacrificio de un perro que mordió a alguien en defensa propia?
Eso ya es como dependiendo de la moralidad de cada quien, digo yo.
Que por ¿tú ejemplo, lo apoyarías?
No, pues, digo, o sea, realmente es dependiendo de la moralidad, ¿no?
Él está generalizando.
O sea, sí, no puede decir que sí o no, realmente. Que eso ya dependería del caso, porque qué tal el perro sea un perro rabioso, o sea, que tenga rabia, valga la redundancia.
Estoy diciendo que el perro se esté defendiendo.
Ah, bueno, si el perro se está defendiendo ya es un hecho contrario y ponente, sí, digo, no apoyaría, perdón, eso pues porque el animal se está defendiendo como todo ser instintivo, obviamente. Pero ya si el animal, por ejemplo, tiene una enfermedad como la rabia y ha mordido a esa persona, pues creo que se apoyaría el sacrificar eso, pues porque la rabia, como sabemos, no tiene cura. Por ende, el único medio que hay es sacrificarlo.
Estoy de acuerdo con Brian, pues por lo que eso depende del caso. Claro, yo también estoy en desacuerdo con el maltrato animal, aunque no le parezca. Sí, porque es que, así como lo decía Brigitte, eso es por defensa propia. Y pues obviamente cada persona actuamos también por defensa propia, dado el caso. Entonces, también por lo que dice Brian, que si fuera ya por una enfermedad que no tiene cura, pues ahí sí se recurriría al sacrificio del animal. Y estoy de acuerdo, ya depende del caso.
Sí, como estamos hablando del... Como estábamos tocando el punto anterior, cada deber tiene su derecho. Entonces, si ellos tienen el derecho como a defenderse, también deberían tener como el deber. O sea, pues no tanto el animal, sino ya como el dueño, la persona, digamos, las fundaciones, la persona como encargada de ese perro, ya como a que no tengan, a que tengan todas las vacunas y todo eso. Ya si estamos hablando ya de un caso como de un perro en la calle, ya sería como más derecho del perro, porque ya la persona no tendría derecho como a atacarlo o causar que el perro se defienda.
Bueno, estamos llegando al final del programa del día de hoy acá en El Puente. Bastante interesante la discusión que tuvimos acerca sobre los derechos de los animales y los seres humanos. Y vamos a pedirle a alguno de los participantes algunas de las conclusiones finales con las que se quedó en el programa. Entonces, empecemos por acá, Brigitte.
Bueno, yo llegué a la conclusión de que los animales, por supuesto que sí tienen derechos, pero pues si hay alguien que piense lo contrario, entonces por ahí solo se podría llegar a la conclusión de que al ser seres que también gozan de vida deberían ser respetados.
Listo, Brigitte, muchas gracias por participar. Nicolás.
Pues yo opino que sí, que los animales sí tienen derechos, sentimientos y también pues en algunos casos deberes. Entonces, la verdad, la conclusión a la que llegamos es que sí, sí tienen derechos y deberes.
Listo, muchas gracias, Nicolás. Y Brian, por último.
Pues mi conclusión creo que también es muy floja, pero ahí con los compañeros, pues sí, todos los animales tienen derechos, ya que son seres vivientes y, valga la redundancia, por ende, tienen esos derechos. Gracias.
Listo, muchas gracias, muchachos. De esta manera estamos llegando al final del programa del día de hoy. No se olviden sintonizarnos por los 14:30 AM o por www.uniminutoradio.com. Los dejamos con la mejor información de Colombia y del mundo acá en Uniminuto Radio. Muchas gracias.
Hasta aquí transitamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.